8 minutos pasan de las 12, saludamos nuestra sección viajera, es la magia de la radio, que podemos viajar a cualquier lugar sin necesidad ni siquiera de maleta, a veces para informarnos de cómo están las cosas, otras por buscar un oasis. Está aquí nuestro querido Joseba Urkiola, el director comercial del Club Marco Polo. Hola Joseba, eguerdión.
Buenos días.
Vaya racha, qué complicado se ha puesto el mundo y la vida y la situación de muchas empresas.
Complicadísimo, la verdad es que es una situación para lo que es el mundo del turismo en general, no hablo solamente de agencias de viaje, hoteles, compañías aéreas, compañías de ferrocarril, navieras, etcétera, pues es una situación muy complicada, francamente complicada, porque imaginad que ahora mismo ya no es que la gente quiera o no quiera viajar, es que hay gente que está fuera, que tiene que volver, y hay incertidumbre de si voy a poder entrar. Cada minuto que pasa nos llega una noticia nueva de un país que nos ha prohibido la entrada o que nos ha puesto en cuarentena. Para el mundo del turismo, que nos pongan en cuarentena o que nos prohíban la entrada, pues es prácticamente lo mismo. ¿Quién va a visitar un país que le van a tener 15 días una frontera esperando? Con lo que, bueno, pues una situación francamente complicada. Y la verdad es que quería aprovechar para mandar un fuerte abrazo a todo el sector y, bueno, a muchos amigos y gente que conoces y gente que no conoces, pero que lo están pasando francamente mal, la verdad.
Que a veces pensamos que son grandes empresas, pero también hay empresas pequeñas o negocios familiares que también están en esto del turismo y, bueno, que es muy complicado mantenerse a flote en situaciones así y que mantengamos la calma, que a veces necesitamos saber lo nuestro y ya, porque es verdad que nos urge, que a todos y a todas nos urge nuestro viaje, pero no siempre es la prioridad, así que un poco de calma para todas esas llamadas de consulta que hacemos, ya sea para viajes o para cualquier otra cosa, que necesitamos información. Pero hay que mantener la calma, que todo el mundo está tratando de dar la mejor información y a veces cambia tanto que es mejor esperar un poquito. En fin, que un abrazo, es verdad.
Bueno, y como ya tendrán que llegar momentos mejores, desde aquí nosotros queremos seguir viajando, y Joseba, contigo y con tus conocimientos, a lugares impresionantes. Mira, la semana pasada, para quien no nos escuchó, vamos a recordar que disfrutamos de algunas de las recomendaciones y de los lugares que conoces en las islas más famosas del Océano Índico. Hablamos de Isla Mauricio, de Seychelles, Maldivas, de Zanzíbar. Y vamos a seguir porque nos quedó pendiente otros nombres menos conocidos en el mapa de islas estupendas. Vamos a volver, si te parece, primero a aguas de Tanzania para descubrir allí islas menos conocidas.
Bueno, disfrutemos por unos minutos de oasis de calma y de, bueno, pues momentos que nos permitan con música como esta pensar en meter los pies en agua. No sé si hemos viajado hasta Pemba o podemos hacer escala ahí. ¿Es Isla Verde sería?
Sí, Pemba, el nombre que tiene es conocida como la Isla Verde. No confundamos con Pemba en Mozambique. En Mozambique hay una ciudad que se llama Pemba también.
Entonces, qué importante es aprender geografía también, ¿eh?
Y hay, sí, un sitio además que tiene un cierto interés turístico, con lo que podemos en un momento dado inducir a error, pero no, estamos hablando de una isla que está en el archipiélago de Zanzíbar, al norte de la isla de Zanzíbar, y la más conocida para nosotros, ¿no? Y que tiene pues unas características, digamos, un poco especiales. Quien haya conocido el Zanzíbar de los años 80, ahí le puede andar. O sea, digamos que es un poco pues ese concepto de isla no tan trillada, es decir, lo más importante es que no está tan desarrollado todavía, no hay grandes infraestructuras todavía, la hotelería es interesante, pero no es lujosa, es decir, no valdría para todo el mundo. Aquí habría que tener ciertos conocimientos, pero sí que es verdad que el ambiente es infinitamente más puro, es una isla musulmana, entonces tenemos que tener en cuenta que el aspecto de la gente va a ser mucho, digamos que está menos trillada, o sea, está menos maleada por lo que es el turismo y nos va a dar ese aspecto, digamos, de una isla como mucho más pura, ¿no? Mucho bungalow en la playa, por ejemplo, playas muy vírgenes. Es decir, para mí es un concepto de viaje que me gusta mucho, un concepto de isla que me gusta mucho, pero insisto, quizá no vale para todo el mundo. Chaque sería el equivalente a la Stone Town de Zanzíbar y tal, pero es eso, es un concepto un poco distinto.
Antes de que Miriam pregunte qué se come, que lo hará en cualquier momento, hay que decir que
Pero
al archipiélago de Zanzíbar también se conoce como las Islas de las Especias. Ajá. Digo, porque supongo que por lugar de mercado o de todo.
Y de
utilización de especias.
Claro, mercado y utilización de especias. Por cierto, algunas de ellas que en su momento se llevaron, siglo XVII sobre todo, se llevaron allí, pero que no agarraron, con lo que no consiguieron tampoco hacer grandes cultivos de algunas de ellas, uh-huh. de otras sí. Entonces sí que es verdad que aquí se utiliza mucho clavo, se utiliza mucha pimienta, por ejemplo, etcétera. Y aquí un pescado, lo que tú decías, un pescado a la brasa bien de pimienta, uh-huh. es algo delicioso, o sea, algo perfecto. O sea, estar en la playita con esta música, como comentábamos antes, esta música que oíamos, con los pies en el agua, con un pescado a la brasa por detrás esperándonos, y mientras tanto nos tomamos pues alguna, uh-huh. yo qué sé, cualquier cosita.
Podemos hacer lo mismo en Mafia. Mafia también puede inducir error, pero estamos hablando de una isla también de la zona, ¿no? Estamos sí. en el mismo archipiélago de Zanzíbar.
Seguimos en el archipiélago de Zanzíbar, efectivamente. Zanzíbar nos quedaría en medio, entonces Pemba lo tendríamos al norte y Mafia lo tendríamos al sur. Mira, aquí, si antes decíamos que significaba Isla Verde, esto es protección. Estamos hablando uh-huh. de la isla Protección, ¿no? Una isla un tanto especial. Tiene un excelente submarinismo, es quizá, hombre, de hecho, toda ella es un gran parque marino, arrecifes de coral, aquí hay una enorme cantidad de vida marina. Tenemos tortugas carey, aquí hay tiburones, barracudas, peces espada, morenas, mantarrayas, tenemos absolutamente de todo. Si vamos un poco a la historia, ¿os acordáis la semana pasada que decíamos que Zanzíbar había sido el mercado de esclavos? Uh-huh. Sí. Pues esto era el almacenaje de esos esclavos. O sea, realmente Mafia era donde se almacenaban los esclavos, donde se preparaban para luego trasladarlos a Zanzíbar, y desde la isla de Zanzíbar ahí era donde se comerciaba. Sobre todo se intercambiaban por especias, era quizá lo más interesante. Aquí hay muy buenas playas también, y aquí, sin embargo, el tipo de alojamiento que tenemos es mejor. Es decir, aquí sí que nos encontramos con un tipo de alojamiento ya más desarrollado, mejores infraestructuras, especialmente por el tema del buceo. Quien le guste el buceo, esto es un auténtico... Uh-huh. Normalmente el buceador ya lo sabe. O sea, conoce este tipo de destinos porque son muy, muy famosos, pero la verdad es que es como muy, muy especial. Y empieza a haber una importante implantación aquí en Mafia de ecolodge, es decir, de establecimientos muy integrados, muy sostenibles, etcétera, con lo que, bueno, nos da una sensación realmente especial. Pero eso conlleva también un lujo ecológico, es decir, el lujo, no voy a decir que esté reñido con la ecología, pero si queremos un ecolodge, es decir, el lujo tendrá que ser un lujo diferente de un lujo, digamos, desmedido de lo que puede ser un hotel de ciudad, como es lógico.
Bueno, vamos a seguir por el Índico, pero cambiando de estado y cambiando también de música, para viajar en este caso a Nosy Be. Ahora estamos en Madagascar.
¿Qué pop es este? Que este es un poco...
Pues mira, este es uno de esos temas que
me gusta
buscar ahí.
Dile la verdad, dilo musicalmente.
Esto reactiva a cualquiera, sí, ¿eh?
Pero es que no sé si hemos apreciado, pero hay bocinas como de los autos de choque. Me ha recordado no sé por qué a Camela ¿no? en un momento determinado.
Reactiva a las personas, como lo de toser. Sé que vas cosiendo... Mira, ahí está. Toser en el codo y en otros lugares hace que también mejores un poco tu nivel de estiramiento. Hay que verle la cara positiva a todo lo que podamos. Esto es un poquito sonido...
Con el ritmo...
Sonido juerguilla, toda la juerga que haya, que igual en Madagascar hay más juerga de la que yo creo.
Pues no lo sé. No sé si será una isla para relajarnos o será una isla para disfrutar un poco también, yo que sé, de una fiesta con música como esta.
Bueno, es un archipiélago que estamos, vamos a situarnos quizá un poco, ¿no? Estamos hablando del noroeste de Madagascar. Madagascar es una isla enorme, es inmensa, es la isla más grande que hay en el Índico, como es lógico. Y aquí arriba, al norte, en el noroeste, hay un pequeño archipiélago que poco a poco ha ido desarrollando, pues bueno, un turismo no masivo, que es lo que, claro, cuando hablamos al principio, decíamos islas no tan conocidas, no quiere decir que sean peores, sino que son islas que igual dentro de 25 años son muy famosas uh-huh. y tienen unos desarrollos enormes, pero hoy en día todavía mantienen una pureza importante. Aquí, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que es un archipiélago volcánico, con lo que eso va a marcar mucho el paisaje, ¿no? Aquí vamos a ver, por supuesto, lagos volcánicos, imaginad un sitio con lagos volcánicos, con bosques de baobabs, con cocoteros, con campos de flores, con plantaciones de caña, un sitio realmente magnífico, con bastante buena hotelería, ¿eh? Además, hay de todo, ¿eh? Podemos encontrar desde sitios un poco más sencillos, pero muy agradables, y sobre todo esa sensación un poco de estar en un sitio como muy exclusivo. No exclusivo porque cueste mucho dinero, que también, ¿eh? O sea, que no es, hace falta un presupuesto medianamente elevado. Pero no es un tanto un tema de exclusividad, es que si no tengo tal cantidad de dinero no puedo llegar aquí, sino es que la gente ni lo conoce. Es decir, es un sitio absolutamente desconocido.
Yo es que oigo bubucelas y me despierto, chico. Oigo ahí un poco que miro para atrás a ver si hay concentraciones o algo por el estilo. ¿Cómo llegamos a esta zona? ¿Es complicado?
Bueno, curiosamente...
Amigas, cuando queréis algo auténtico significa que hay que moverse más. Luego no nos lamentemos de que hay que hacer más transbordos.
Bueno, vamos a ver. Una cosa es que si hacemos una combinación, vamos a ver, no es lo mismo, si hacemos una combinación de una ruta por Madagascar, que sería lo idóneo en este caso, es decir, hacer una ruta desde Antananarivo. Normalmente las rutas básicamente van hacia el sur y terminan en el suroeste, terminan en la zona de Tulear, etcétera, que hay una zona de playa. Claro, una zona de playa, pero igual no es la playa tan soñada por muchos. A mí me gusta mucho, pero quizá no sea el aspecto especial. Entonces, si queremos llegar hasta aquí arriba, tenemos que volar hasta Antananarivo y desde Tana otra vez volar hasta Nosy Be. Eso en un sitio europeo pues puede ser muy sencillo, pero en un sitio como Madagascar, pues hay que decir que normalmente voy a perder un día, voy a tener que hacer una noche en Antananarivo para luego llegar hasta arriba. Pero fijaos que es una isla que poco a poco va a ir cogiendo digamos una cierta importancia, porque alguna compañía como la Ethiopian Airlines está ya haciendo vuelos directos desde Addis Abeba. Temas de comercio, temas de turismo, digamos más africano si queremos y tal, pero hay un cierto desarrollo, con lo que, bueno, la salida, o si solamente vamos a Nosy Be, pues no sería tan complicado llegar como desde otros puntos de esto.
Antes hablabas, claro, estamos hablando de islas y solo pensamos igual en la playa y el cocotero, que suele estar cerca, pero claro, aquí, como decías, hay otra vegetación, hay otro tipo de paisaje. Creo que también a nivel de reptiles, ranas, geckos, ¿no?, camaleones, debe ser un auténtico paraíso.
Sí, lo es, y fíjate además, pero incluso la alimentación cambia mucho, porque Madagascar, lo primero, la parte central de Madagascar, aquí hay un macizo elevado importante. Cuando la gente sale desde Antananarivo y empiezas a circular, te das cuenta que estás a 2.000 metros de altura y lo primero que encuentras son arrozales. Dices, ¿cómo que arrozales aquí? Pues sí, arrozales. Con lo que el arroz es una parte importante de la base de la comida. Raro es que en Madagascar no tengas en el plato de la mediodía un buen trozo de lo que sea, pero siempre acompañado con arroz. Por ejemplo, aquí en Nosy Be, el arroz con cebú es algo tipiquísimo. ¿Por qué hay cebús? Hay plantaciones. Cuando hay plantación, al final se termina tirando del cebú para que sea el animal que va ayudando para hacer el arado. Bueno, pues ese cebú también se utiliza para la comida, con lo que, bueno, pues va cambiando incluso con el propio paisaje, cambia también la alimentación, está claro.
Bueno, cambiamos de lugar, de país en este caso, para seguir recorriendo islas.
Pero no nos vamos muy lejos.
No, seguimos en el Índico. Ahora, ¿dónde iríamos un poco más? Hacia
el oeste.
Hacia el oeste, hacia el continente.
Hacia el continente, ¿no? Efectivamente.
Estamos en Mozambique, ahora tenemos pop de Mozambique.
Lo dice, ¿no?, como eso, es como si lo hubiera descubierto, sí, sí, por el pop de si esto que está sonando.
Lo he escuchado, digo, esto es de Mozambique, fijo.
Si es jueves, esto es Mozambique, ¿no? Estamos llevándonos a los oyentes a Bazaruto.
Bazaruto, ¿no? Una isla.
Un poco a Naruto.
Bazaruto. Estamos en Mozambique, efectivamente. De hecho, antes estábamos en Nosy Be y lo que nos separa Madagascar del continente es el canal de Mozambique. Y en este mismo canal de Mozambique tenemos esta isla. Mozambique es un país muy alargado y si cogemos, digamos, la mitad sur, a mitad de camino más o menos, ahí un poquito más hacia el norte, encontramos una isla que se llama Bazaruto. Realmente es un archipiélago en el que más islas está. Benguera y Bazaruto son las más conocidas a nivel de turismo, pero bueno, hay tres, cuatro más que son, bueno, relativamente interesantes. Aquí lo que vamos a encontrar, lo primero, es un parque nacional. Es decir, estamos hablando de una isla que es un parque nacional realmente bonito y es la única reserva marina que hay en todo el país. Mozambique es un país que hace relativamente poco tuvo un problema, un conflicto bélico en el país, una guerra civil que tuvo muchas consecuencias, etcétera. Y esta isla fue la única que se libró de todo el tema de, bueno, de cualquier acción militar que hubo, con lo que se mantiene muy puro. Y precisamente por mantener esa vida marina, y esa vida marina es la que se ha mantenido. Antes hablábamos en el caso de Mafia, que la gente lo conoce seguro por el tema del buceo y tal. Aquí pasa un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores sitios para ver, por ejemplo, tiburón ballena. Este enorme tiburón que la gente, pues el buceador, yo no soy buceador, pero la gente le encanta verlo, claro, es un animal pues absolutamente descomunal, ¿no? Además hay ballenas, hay delfines, hay un poco de todo. Luego hay mucho ave también en esta zona. Encontramos águilas marinas, encontramos un poco de todo. La verdad es que es un sitio, es un paraíso muy poco influido por el turismo, lo podíamos, digamos, denominar, ¿no?
¿Cómo es el paisaje? Porque hemos leído topografía kárstica y es una cosa que a mí me gusta muchísimo.
Y lagos también.
Claro, es muy curioso porque hay montañas no altas, pero sí hay zonas kársticas con elevaciones, rocosas que tienen unas... Bueno, el karst al final lo que tiene es una erosión realmente curiosa, que se forman pues figuras en
tipo Halon Bay o...
Efectivamente, o sea, encontramos, bueno, no tanto, no es tan salpicado en ese sentido, sino que es también a nivel interior, encontramos formaciones de en el interior de lo que es la isla realmente. Bueno, es una isla grande, ¿eh? O sea, hablamos de todo lo que es el archipiélago de Bazaruto, es la isla más grande que podemos
encontrar. Se puede veranear en Bazaruto, ¿no?
Pues si tienes un presupuesto que lo pueda soportar, sí.
Ah, bueno. Yo creo que estamos insistiendo, Joseba, claro, estamos hablando de que son destinos que son más caros, yo creo que por el concepto de isla, porque en toda isla sabemos todo es más caro, hay menos oferta y un territorio limitado.
Cuanto más, eso no suele ocurrir en África, ¿no? La gente hay veces que dice, pero ¿cómo puede costar tanto un viaje a África si ahí la gente gana poco dinero? Vamos a simplificarlo, ¿no? Caramba, ya, pero es que donde no hay infraestructuras tienes que montarlas precisamente para que alguien lo pueda disfrutar, con lo que eso encarece. Lo hemos comentado aquí más de una vez. Conseguir una botella de agua en Nueva York, no tengo más que levantar la mano y pido y me la traen al momento. Aquí, sin embargo, pues ya no hablo de una botella de agua. Cualquier infraestructura tengo que crearla previamente y tengo que tenerlo previsto. Claro, si a eso le sumamos que el desarrollo que se ha hecho no es de grandes hoteles, ni mucho menos, sino pequeños establecimientos, muy bien integrados, muy exclusivos, etcétera, pues nos encontramos con una hotelería tipo boutique, de lujo, pero que ello conlleva también un presupuesto importante, muy importante. Aquí algún futbolista también ha hecho todavía algún desarrollo turístico. Hay un...
¿Qué me dices?
Sí.
Se ha hecho un emporio ahí, ¿eh?
Bueno, ha montado un hotelito allí, pequeñito también, ¿eh? Pequeñito, pero tampoco excesivamente lujoso, pero bueno, una cosa curiosa.
¿Qué tal si nos acercamos al archipiélago de Quirimbas?
Muy bien.
En concreto, a Medjumbe. También está en Mozambique.
También es Mozambique, pero ya casi, esto es la frontera prácticamente con Tanzania. Estamos hablando de la parte más alta. De hecho, está, antes hablábamos en Mozambique de Nosibe, estaríamos hablando que está justo en la otra parte del canal de
Pero estarían en paralelo, ¿no? Sí. Nadando tardaríamos unos cuantas semanas.
Hombre, si te toca con el tiburón ballena, bueno, pero no es carnívoro.
Un poquito de corriente.
A todo le ponéis pegas, chicos. No me dejáis tener ilusión por nada.
Hombre, el Quirimbas es una zona, dentro de unos años será muy conocido, empieza a ser medianamente conocido, tiene islas realmente curiosas que tienen pues un paisaje interesante, hotelería muy sencilla, pero Medjumbe, en la parte sur, nos encontramos, bueno, hay un hotel realmente espectacular de una cadena muy conocida, un arenal increíble. Para que os hagáis una idea, aquí solamente se llega o con un helicóptero o con una avioneta. En un arenal,
no me digas,
una lengua de arena impresionante. Eso sí, aquí vamos a tenemos que ir muy cansados, es decir, relax y poco más. Y aquí sobre todo lo que buscamos es la exclusividad del sitio, es decir, que se comparte por muy poca gente y hablamos de un sitio realmente bonito en el que vamos a tener tranquilidad, paz y un paisaje realmente increíble. De hecho, el Índico se puede considerar de los paisajes, marinos más bonitos que hay, ¿no? Las playas son preciosas, el concepto de agua, etcétera. Pero Medjumbe, para mi gusto, es uno de esos sitios, se parecería un poco al concepto de Maldivas.
Ya. Yo fíjate que te iba a preguntar si, y además ha llegado alguna pregunta, si son destinos para mochileros. Veo que es más como para Beyoncé.
En el caso de Medjumbe, sí. Pero si nos vamos a Quirimbas, un poco más al norte, ahí sí que hay muy buenas alternativas para mochileros. Claro, luego también depende del presupuesto que tengamos, porque en los archipiélagos de islas pequeñas me tengo que andar moviendo de isla en isla y al final eso supone ya no solamente una cuestión de economía, cuánto cuesta pasar de una isla a otra, sino que muchas veces hace falta tiempo, es decir, necesito un periodo de tiempo importante para poder mover. No puedo decir, hombre, pues estoy en Mozambique y me voy a ir 2 días a aquí. No tiene sentido. O sea, necesitamos una semanita o 2 semanitas para que nos cunda un poco el movernos por aquí.
A veces nos puede la euforia, ¿eh? Yo creo que cuando estamos preparando un viaje empezamos a pensar, pues ya que estás, y empezar, pues ya que estás.
El polla que.
Pero eso, el polla que si hiciéramos esa reflexión desde nuestra casa, es como si de repente en un fin de semana quisiéramos visitar Soria, Berlín y cosas así, ¿no?
Correcto.
Decir, que al final dices, pero si son 8 horas de ida, más un transbordo, más... Relájate, igual hay que ver menos sitios y disfrutarlos más, ¿no?
Efectivamente.
Pero es verdad que cuando viajamos es como cuando pones muebles en casa, que si no haces cálculos con papeles o cajas de cartón, a veces no sabes si caben o no caben, ¿no?
Sí.
Pues esto es igual.
Y además parece que intentamos rentabilizar, o sea, nos da la sensación de que rentabilizamos más nuestra inversión en función de cuantos más sitios visitemos. Y no tiene por qué. A lo mejor la rentabilidad no la tenemos que buscar a nivel cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, ¿por qué no ver bien un sitio y no mal 50.000 sitios? No sé.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Preguntan también, ¿alquilar un 4x4 en Madagascar? ¿Cómo lo ves? ¿Es viable? ¿Es posible?
Yo no conduciría en Madagascar.
Bien.
Yo no conduciría
ni un 4x4 ni una moto.
Madagascar es un sitio en ese sentido complicado y aparte del tema, las carreteras son complicadas, no existe la señalización en muchos sitios, los trenes, hay un tren, solamente una línea de tren que pasa, tiene retrasos de 16, 20 horas o no pasa, etcétera, etcétera. Es decir, es un sitio todavía en ese sentido, o tenemos mucho tiempo, transporte público sí, es decir, transporte público, si me lo quiero montar un poco y tengo mucho tiempo, uh-huh, ningún problema, pero si no, es mejor un viaje medianamente organizado. Si tengo 15 días, ya, no tengo otra opción.
Joseba Urkiola, te agradecemos como siempre que nos hayas permitido viajar y descubrir el arroz con cebú y cosas de este tipo y meter los pies en agua y disfrutar a veces de lo maravilloso que es poder bañarse o echarse en la arena sin tener mucho que hacer, ¿eh? Que hay que aprender también a valorarlo. Él es el director comercial del Club Marco Polo y cada jueves está por aquí ayudándonos a viajar con la mente a veces, ¿eh? Gracias, Joseba, cuídate mucho, ¿eh?
A vosotros.
Ahora.